MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:01 a.m, tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en análisis presentar una reforma para renovar el Consejo General del INE tras su ratificación de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que la recuperación económica del país ha sido súbita y generalizada. El Pleno de la Cámara Baja aprobó en lo general, con 292 votos a favor, la ley de hidrocarburos del presidente López Obrador. Hoy llegan a México 487.500 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y 500.000 de la farmacéutica Sinovac. Y en información internacional, Estados Unidos aplazó su decisión definitiva de la vacuna de Johnson & Johnson por la falta de datos sobre los casos de trombosis en algunas personas que la recibieron. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6:00 a.m. para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina, 5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de esta hora de información Audioslave, Like a Stone, la canción que suena en estos momentos. Muchísimas gracias a las personas que nos solicitan, que nos piden que pongamos ciertos grupos, artistas, canciones para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, mañana viernes, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 15 de abril de 2021, la hora 5:04 a.m, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
Es el santo.
Hoy, 15 de abril del 2021, felicitamos a Anastasia Basilia. Muchas felicidades.
Clima.
5:04 a.m, Marlene Sánchez.
Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este jueves se pronostican lluvias fuertes en Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca. También se esperan tormentas eléctricas en Hidalgo, Morelos y Tamaulipas. Hay pronóstico de vientos fuertes en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Se mantendrá el ambiente cálido en gran parte de México, con temperaturas de hasta 45 grados Celsius en zonas de Campeche, Chiapas y Guerrero. Para la Ciudad de México se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima, que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a las personas que nos sintonizan a través de la radio en el 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5:05 a.m. Ya 6. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Ascienden los casos de COVID-19 en México a 2,291,246 y tristemente ya suman 210,812 los fallecidos. Parte de la conferencia vespertina.
Llevamos 11 semanas consecutivas de reducción de la epidemia, ya lo hemos comentado, hemos tenido ya una reducción que está por debajo de la cantidad de casos que se presentaron en la reducción del periodo de verano. El punto máximo fue el 31 de julio, posteriormente estuvimos en reducción hasta llegar al inicio del mes de septiembre. La epidemia activa representa el 1% del conjunto de toda la epidemia y desde luego es la parte que es importante para mantener activa la epidemia. No deja de ser importante todos y cada una de las personas que en su momento se enfermaron o nos enfermamos y también, por supuesto, quienes muy lamentablemente perdieron la vida. Pero en términos de la vigencia de la epidemia, 1% son los casos activos. La hospitalización de ayer para hoy no representa cambios. Estamos en 18% de la ocupación nacional de las camas destinadas a la atención COVID.
Los números, las cifras que nos presentan todas las noches nuestras autoridades sanitarias. Y en esta ocasión asistieron a la conferencia vespertina los representantes de las 14 instituciones que en noviembre del año pasado, recordará, emitieron pues una serie de recomendaciones dirigidas al Estado mexicano en torno al manejo de la pandemia en nuestro país. Y en ese sentido, se presentaron las acciones de consenso en apoyo al sector salud, entre estas el reforzamiento de la estrategia comunitaria de prevención, mitigación y atención de COVID-19, el apoyo a la estrategia de comunicación de riesgos con mensajes muy simples, el apoyo al plan de respuesta para enfrentar futuras pandemias, además de la realización de grupos de trabajo sobre el tratamiento de enfermedades no COVID y síndrome post-COVID, y llevar a cabo un foro permanente de discusión sobre las recomendaciones de los expertos. Samuel Ponce de León, quien es el coordinador del programa de investigación en salud de la UNAM, destacó la necesidad de un cambio en el manejo de la pandemia, así como en la estrategia de vacunación y en el uso correcto de cubrebocas.
Es fundamental continuar mejorando la protección de los trabajadores de la salud con todas las intervenciones preventivas posibles. La vacunación hoy es un tema central y tiene que difundirse con claridad todas las opciones, su seguridad y los riesgos. Simultáneamente, es también muy importante en este momento reevaluar y fortalecer el programa universal de vacunación. El uso correcto del cubrebocas debe establecerse con obligatoriedad en espacios cubiertos, oficinas y en el transporte.
Cristian Morales, el representante de la Organización Mundial de la Salud en México, admitió que la pandemia tomó por sorpresa al sistema de salud mexicano, que estaba pobremente preparado para enfrentar dicha crisis.
El sistema de salud mexicano estaba pobremente preparado para un desafío como el de la COVID-19. El rol del nivel federal es clave para ir reconstruyendo dentro de este sistema de salud fragmentado una rectoría más fuerte. Y al mismo tiempo que se responde a la COVID-19 de forma proactiva, salvando vidas, con un enfoque de atención primaria de la salud que privilegia la interacción con las comunidades, pero no olvida los hospitales, no olvida las redes integradas de servicios de salud. Por el contrario, y como lo dijo el doctor Kersenovich, se tienen que potenciar para responder a la COVID-19. También se pueden ir sentando las bases de un sistema de salud más moderno.
En respuesta a López-Gatell, el subsecretario de Salud aseguró que las recomendaciones no solo son para el gobierno federal, sino también para los estados.
Es una asesoría al Estado mexicano. Y dado que somos una república federal, también estas serie de recomendaciones tienen relevancia para los poderes locales. No olvidemos que las entidades federativas, sus gobiernos, tienen una responsabilidad específica como autoridades sanitarias. Entonces, mucha de la diversidad de la respuesta ante un fenómeno tan complejo como una epidemia, a veces se expresa por la complejidad del fenómeno, pero también por la complejidad de la vida pública, social, de la organización político-administrativa de los estados.
Bueno, lo que da a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell. Este miércoles, diputados locales del PAN presentaron dos denuncias por la vía penal y administrativa en contra de funcionarios de los gobiernos federal y local por mal uso y tráfico de influencias en la aplicación de las vacunas, además de la simulación del fármaco. Saludo con gusto en MBC Noticias al diputado panista Federico Doring. Diputado, buen día, ¿cómo está?
Muy bien, Ramón, buen día a todos.
Diputado, ¿de algo van a servir estas denuncias?
No, claro que van a servir y de mucho, porque lo que no vamos a aceptar es que prevalezca la mentira de las 7 de la mañana o de las 7 de la noche. Te pongo ejemplos concretos. La denuncia penal, el fiscal de Coyoacán que se vacunó con sus colaboradores, dice que porque sobraban vacunas le dieron el pitazo. No aceptamos que eso quede con una renuncia y un usted perdone como tema resuelto. No, este señor cometió un delito. Los que le permitieron vacunarse sabiendo que no es un adulto mayor tienen que responder ante la función pública. Ahí tiene los dos temas, el delito de uso ilegal de servicio público, el de tráfico de influencias, el de coalición de servidores públicos, y en la parte administrativa, pues toda la gente del INS, del ISSSTE, del INSABI, que llevaban el operativo y que sabían que no era adulto mayor y permitieron que le vacunaran, todos ellos tienen que responder pues con una sanción administrativa, posiblemente una multa, posiblemente una inhabilitación de algunos años, depende del grado de responsabilidad de cada quien. El otro caso de la vacuna de aire, le echaron la culpa a la voluntaria según Fernando Robledo. Yo no les creo nada, perdón, me han dicho tantas mentiras que no les creo, pero no voy a aceptar que culpen a la voluntaria. Quiero ver qué dicen por escrito para defenderse los servidores públicos y quién era el responsable de supervisar a esa voluntaria que supuestamente en un error porque estaba nerviosa le vacunó aire, por decirlo fraternalmente, a un adulto mayor.
Oiga, diputado, más allá de las disculpas, de las renuncias, entonces lo que buscan ustedes son consignaciones penales e inhabilitaciones administrativas, pero ¿realmente confía en la autoridad correspondiente, en el Poder Judicial de nuestro país, para que se lleguen a dichos castigos?
No confío en el gobierno, por eso presenté las denuncias, pero sí confío en que si se atreven a desecharlas con un argumento estúpidamente insostenible, los voy a ir a exhibir a un juzgado de distrito y les voy a ganar un amparo que los obligue a volver a hacer su investigación. Si van a proteger a estos delincuentes en el caso de Coyoacán y a los malos servidores públicos en otros casos, como el de quienes se han vacunado sin hacer por eso, también es gente vinculada a Gabriela Guevara en Conare y otros casos, van a tener que defenderlos jurídicamente y no van a poder con más. Y yo les voy a ganar si hacen una estupidez jurídica que le amparan el juzgado y que los obligue a volverlo a investigar. Y les voy a exhibir políticamente, primero por el error y segunda por la mentira y la maña.
Porque ya van varias, ¿no, diputado? Ya van varios casos que damos a conocer los medios de comunicación y pues no pasa nada.
Se salen con el San Benito de que yo tengo otros datos y con el San Benito de por favor no me critiques, no seas conservador, y eso es inaceptable. Para eso es que la gente vota por los diputados, para que fiscalicen al gobierno. A mí me pagan, fundamentalmente, para ver que el gobierno haga su chamba, que el gobierno se haga tarugo. Y en estos temas el gobierno se echa tarugo. Entonces yo tengo que exigir que aplique la ley. Y si no la aplica, como otros ciudadanos lo han hecho en contra del gobierno, hasta puedo ir a un amparo si pasan meses y no avanzan en absolutamente nada. Por eso mis denuncias, que tú las has dado seguimiento, no las han desechado, porque saben que si las desechan, me voy al amparo y los obligo a volverlas a hacer. ¿Las están avanzando muy lentamente? Sí, pero no son atrevidos a desecharlas.
Bueno, pues permítame seguir en comunicación con usted para darle seguimiento a este tema que ya hemos puesto sobre la mesa en MBC Noticias, pero que vamos a estar muy al pendiente pues de las distintas reacciones a lo largo de los siguientes días.
Con todo gusto, como ya tú sabes, que tengo mucho conocimiento para ti, profesional y un aprecio personal, así que cualquier cosa que pueda yo informar a tu auditorio del seguimiento, esto con mucho gusto cuentas con información y con mi compromiso de seguirlo haciendo.
Muchísimas gracias, diputado Federico Doring, fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días, un saludo a todos.
Gracias, 5 de la mañana con 15 minutos. Autoridades capitalinas han aplicado vacunas contra la COVID-19 a 794 personas en situación de calle con edad de 60 años y más. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la aplicación se ha llevado a cabo en los centros de atención a personas en situación de calle dependientes de la CIVISO de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
Aplicando, ya se aplicaron en estos centros de atención a personas en situación de calle o que no tienen hogar. Entonces ya va avanzado.
Se me hizo muy importante darle a conocer lo que ayer publicó la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. hicieron un llamado al gobierno federal para que los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla en las elecciones del próximo 6 de junio sean vacunados contra la COVID-19. Su presidente, José Medina Mora, reconoció que el Plan Nacional de Vacunación tiene como prioridad al personal médico y a los adultos mayores. Sin embargo, debido al importante que son los comicios para la democracia, va a proponer a las autoridades de salud que sean inmunizados los ciudadanos sorteados que estarán en las casillas.
Respecto a la vacunación, sí haremos la solicitud a las autoridades de salud para que los ciudadanos que han sido sorteados, de los cuales se elegirá quiénes serán los funcionarios de casillas, reciban la vacunación. Desde luego, la prioridad es el personal médico de las instituciones públicas y privadas. Deben ser los primeros que sean vacunados antes que cualquier otro ciudadano. Desde luego, hay prioridades que se han establecido en el plan de vacunación, con lo cual estamos de acuerdo, que es el personal médico, los adultos mayores, y en este caso, dada la importancia del avance de la democracia, dada la importancia de las elecciones del 6 de junio, apoyamos y solicitaremos a las autoridades de salud que todos los ciudadanos sorteados sean vacunados.
¿Qué opina de lo que puso sobre la mesa el presidente de la Coparmex, vacunar a las personas que van a estar ayudando a todos los ciudadanos en las casillas el próximo 6 de junio en los comicios? ¿Se le hace buena idea? ¿Se le hace una mala idea que siga tal cual el plan de vacunación? ¿Qué opina? Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y en sesión informativa este miércoles, Carice Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, alertó que el suministro de vacunas contra COVID-19 en las Américas ha disminuido, por lo que llamó a los países de la región a implementar una estrategia integral que incluya no solo la inmunización, sino también medidas de salud pública para detener la propagación del enfermedad.
Para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Simplemente no existen suficientes dosis de vacuna en este momento para proteger a todas las personas de los países que están a mayor riesgo. Por lo tanto, tenemos que detener la transmisión por cualquier medio posible y con las herramientas que tenemos a mano. Esto requerirá estrategias ampliadas para acelerar el despliegue de las vacunas y controlar el virus utilizando medidas de salud pública comprobadas.
Bueno, ahí nuestro resumen del nuevo coronavirus en la República Mexicana. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. ¿Qué temas le gustaría que toquemos con relación a la pandemia, al virus SARS-CoV-2? La crisis económica que ha dejado este virus, esta pandemia, también ha dado de qué hablar. ¿Nos quiere compartir alguna situación? Ya sabe cómo hacerlo a través de nuestras redes sociales o marcando a los teléfonos en cabina 55-5166-1025. Saludo con muchísimo gusto a todos los taxistas que nos hacen el favor de sintonizar el 102.5. También a los vehículos que por aplicación trasladan algún usuario de un punto a otro. Saludo en específico a @parce7126781, quien nos escucha formado en un taxi en La Tapo. Muchísimas gracias por ponerle a MBC Noticias 102.5. Fanny Palomita, muchísimas gracias por escribirnos. Melik Martínez, lo aprecio enormemente. Araceli Bautista y por acá Normis San, muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. Mientras nos llegan más comentarios, mientras les contesto, los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso, en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva. Tenemos que hablar de la Concacharco, situación que al americanismo, ¿cómo amanecieron mis americanistas que perdieron contra el Olimpia de Honduras en el Azteca? 8 años tenía el AVE sin caer así de esa manera contra un equipo de esta envergadura y pues perdieron. Pero antes, vámonos con el León, que también dio vergüenza. El equipo campeón del fútbol mexicano fue a Florida, porque ahí están disputando sus partidos el equipo de Toronto por las disposiciones que tiene el país canadiense para que no entren extranjeros, ¿no? Por la pandemia. Y perdieron 2-1. 2-1 quedó eliminado el equipo de León, otra vez a manos de un equipo de la MLS. El torneo pasado fue contra el equipo de Los Ángeles de Carlos Vela, si no mal recuerdo. Y ahora, adiós, esto dijo Nacho Ambriz.
Mal, o sea, otra vez nos quedamos con una cuenta pendiente de la Conca Champions, que no supimos sacarle provecho en las ocasiones de gol que tuvimos. Y hoy, bueno, ante un equipo bien ordenado y nos equivocamos en la salida, en el partido anterior y en este, 3 goles que a través de un robo de pelota nos hacen 3 goles.
Y el América, que llevaba ventaja 2-1 después de haber ganado en Honduras la ida, pues perdió 1-0 contra el Olimpia. Y sí es cierto, los jugadores de Honduras llegaron, pues la verdad, a patear, llegaron puercones, ¿no? Tanto así que Benedetti, por ejemplo, tiene una conmoción, fue al neurólogo después de un choque de cabezas. Incluso el América pidió la inhabilitación de Justin Arbeola, el jugador del Olimpia, porque pues, fracturó a Chucho López en una entrada realmente terrible. Pisaron la espalda de Sebastián Córdoba, o sea, malos hondureños. Pero, pues más allá de eso, es el mal resultado. Porque pues ya saben que muchos vienen a eso, al Estadio Azteca. Esto dijo Memo Ochoa al respecto, no justifica la derrota, pero sabe que la cajetearon. Y también Santiago Solari, el técnico. El América perdió ante el Olimpia de Honduras en la Concacharcos, aunque calificó a la siguiente ronda, la de cuartos de final.
De entrada hay que decirlo, no es excusa. Quizá no fue por ahí nuestro mejor partido, pero también está claro, ¿no? Lo que ustedes vieron y lo que nosotros vimos en la cancha, que no es posible que exista este tipo de arbitrajes a la fecha, ¿no? Y no lo esperas, sobre todo de un árbitro como este de Costa Rica.
Hoy nosotros tenemos un jugador con una contusión muy fuerte en el pómulo. Tenemos un jugador que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera y en la parte posterior del muslo. Tenemos un jugador que está en este momento en el neurólogo en observación, que es Benedetti. Y tenemos un jugador que lamentablemente está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital, que es Chucho. Y me parece que los hechos hablan por sí solos y no hace falta mayor explicación.
Ahí dejamos este primer tiempo de los deportes, Juanma, regresando. Ayer en partido pendiente, los Tigres sacaron la victoria sufriendo ante Juárez. Sí. Además, ¿qué pasó en la Champions y los partidos de hoy? Todo eso al regresar.
Muy bien, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Vámonos un corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver estaremos platicando de lo que dio a conocer el presidente de la República después de la decisión del INE de quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, quienes aspiraban la candidatura al gobierno de Guerrero y Michoacán respectivamente. ¿Qué responde el consejero presidente? ¿Qué le dice Lorenzo Córdoba Vianello al Ejecutivo Federal? Le tenemos las reacciones, el análisis con Arturo Espinosa y posteriormente también platicaremos de lo que sucedió en el legislativo. Aprobado en lo general la reforma a la ley de hidrocarburos propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya aprobado en lo general y particular, pasa al Senado de la República. Le tenemos todos los detalles. Twitter, Instagram, @ Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Audio Slave, I Am the Highway. La pausa. Y ya volvemos.
Estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Sí.
Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos, cuáles son los problemas que aquejan el municipio, el barrio donde nos sintoniza. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Treinta y un minutos después de la hora, le tengo más información.
Política.
Muy movida la conferencia mañanera del día de ayer. El presidente de la República habló del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los comicios del 6 de junio y del periodo electoral rumbo a las elecciones. Ayer habló largo y tendido de estos temas el Ejecutivo Federal.
Es excesivo el aplicar una sanción así, es una expresión de fobia y totalmente antidemocrática. Leí la resolución del tribunal y, si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar. Lo que hizo el Consejo es no tomar en cuenta esa recomendación. Claro que son libres, pero por eso está el tribunal. Si aceptan el fallo del INE, 48 horas y que Morena busque sustitutos, pero todavía no se concluye.
Puede que no nos guste un personaje, pero no pueden fabricarse delitos, no puede haber venganza. El mejor método cuando hay un conflicto es el método democrático. Es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales, y ahora se convierten en los paladines de la democracia.
¿Quién no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia.
Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de teléfono call center, que hoy y mañana del tribunal hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos: ¿quieres que participe este candidato o no? Y hacer lo mismo en Michoacán.
Y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que las expresiones de que el INE debe morir y ser exterminado que emitieron Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, líder nacional de Morena, están en el límite de la ley y rayan en el discurso de odio, el cual está penado en las legislaciones democráticas.
Eso es lo que se dice ahora en México. Hay quien sostiene que las instituciones, literal, hay instituciones que deben morir concretamente, que el INE debe morir, debe ser erradicado, que el INE debe ser exterminado. No soy yo quien para decirlo, pero me da la impresión que discursos de esa naturaleza claramente están al límite de la ley y rayan en lo que se conoce como el discurso de odio, que está claramente penado en las distintas legislaciones democráticas.
Arturo Espinosa, fundador de Estrategia Electoral. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenos días, Juanma. Me da mucho gusto saludarte, a ti también.
Ya son una constante este tipo de declaraciones del presidente en la conferencia mañanera, ¿no, Arturo?
Sí, la verdad es que parece que pues no está dispuesto a mantenerse al margen de la elección y a mantenerse al margen de comentarios relacionados con las autoridades electorales, las distintas fuerzas políticas, las condiciones de competencia. Es una cuestión personal que va ahí, ¿no? O sea, entiendo que pues, el presidente así es una persona muy activa, muy polémica, que le gusta opinar, que le gusta expresarse, pero pues ya el mismo tribunal le dijo que tiene que contenerse, que tiene que respetar la legislación electoral, y a pesar de eso, él sigue hablando de lo que resuelve el INE, si le parece justo, no le parece justo, si va a tener una mayoría en el Congreso, si la oposición quiere quitarle la mayoría en el Congreso. Parece ser que él mismo está dando cuenta que esta elección es mucho más importante que cualquier otra elección intermedia que hayamos tenido, ¿no? O sea, él sí se está jugando el futuro de su cuarta transformación porque simplemente no puede dejar estos temas. Y vamos a ver, ¿no? Yo creo que seguramente después de lo que dijo el día de ayer y de algunos otros comentarios que ha habido en la semana, vendrán nuevas denuncias en contra del presidente por estar interviniendo en la elección, por estar haciendo comentarios alusivos a las condiciones de competencia, alusivos a las otras fuerzas políticas, y creo que esto no ayuda para el contexto que tenemos, que de por sí ya está bastante polarizado, ya está bastante enfrentado, y todo eso creo que debería de haber más prudencia y no la está viendo, a pesar de todo lo que ha ocurrido.
Oye, Arturo, y ya después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se lo dice directamente al Ejecutivo Federal, y vemos que inclusive ya está, no sé si la palabra sea, amenazando con reformas que va a proponer para modificar el Instituto Nacional Electoral y hacerlo aún más autónomo, pues vemos que se antoja difícil que vaya a cambiar la cosa rumbo al 6 de junio.
Mira, a ver, definitivamente no va a cambiar la situación. Yo lo que veo son dos caminos, ¿no? O uno, la autoridad electoral es mucho más firme, y creo que también esto es muestra del el valor de consejeros y consejeras que decidieron volverle a imponer la misma sanción a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, en el sentido de, a ver, no estamos jugando y la ley es la ley y aquí se respeta. Ojalá el tribunal siga por ese camino y deje de dar interpretaciones que permiten flexibilizar los criterios. Creo que lo que se necesita es un golpe de autoridad muy fuerte, y como lo dijo en su momento Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Dania Rabel, Carla Humphrey, digamos, se necesita hacer respetar la Constitución, la ley, y no vamos a dejarnos intimidar ni vamos a permitir que se nos amenace. Creo que el tribunal tiene que hacer lo mismo. El presidente no lo va a dejar de hacer, pero creo que se tiene que ver mano firme. Y por el otro lado, creo que la ciudadanía nos tenemos que dar cuenta que así es el estilo, y justo esto es parte de lo que tenemos que decidir. Queremos este estilo en el que, si no se hace lo que el gobierno quiere, si no se hace lo que la mayoría impone, así sea fuera de la ley, entonces vamos a vivir a partir de amenazas, vamos a vivir a partir de intimidaciones, propuestas de reforma. A ver, gran parte de las reglas que le están aplicando son reformas que ellos exigieron cuando eran oposición, y ahora que son gobierno no les gusta el contenido de esas reformas, y ahora ya hablan de otra reforma para desaparecer a la autoridad electoral, y que van a buscar una autoridad a modo que les permita hacer de las elecciones lo que quieran. Creo que hay que ser muy cuidadosos en este sentido, y hay que abrir muy bien los ojos, escuchar muy bien, y todo esto va a ser objeto de valoración para el momento de votar el 6 de junio.
Y también objeto de tema en este espacio informativo al cual le vamos a estar dando puntual seguimiento. Arturo, ya que pusiste sobre la mesa el tema de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, el día de ayer ya no tuvimos oportunidad de platicar contigo, pero sí pasamos el audio de la entrevista que te realizamos el lunes pasado, donde nos dabas a conocer el proceso a seguir. Ya teniendo en mente que el INE le revocó la candidatura a estas dos personas, ¿qué es lo que va a pasar próximamente?
A ver, ahorita estamos en el tiempo en el que Morena, Félix Salgado, Raúl Morón deben de estar preparando sus impugnaciones. Y sin duda ya nada más hay un punto a discutir: ¿cuál es la sanción que les debe de corresponder, no? Todo lo demás me parece que ya está definido, como lo dijimos hace unos días, sí fueron precandidatos, no presentaron informes de fiscalización, sí violaron la ley. Ahora, ¿cuál es la sanción que corresponde? Creo que sobre esto se tiene que centrar el tema en el tribunal, y aquí me parece que, digamos, tenemos creo que dos votos muy claros, ¿no? La magistrada Janine Otalora, ella ya dijo desde la ocasión anterior que la sanción era, para ella la sanción era la cancelación de la candidatura. El magistrado presidente José Luis Vargas ya dijo la vez pasada que la sanción se tiene que matizar, y también lo dijo muy claro. Me parece que los otros cinco, la magistrada y los otros cuatro magistrados, no fueron tan claros en su postura en ese sentido, pero lo que sí debe de pasar, y eso es imperativo, es que el tribunal ya resuelva en definitiva, es decir, ya diga la sanción no puede ser la cancelación de la candidatura, tiene que ser una sanción menor y tiene que ser una multa, ¿ok? O confirmamos la sanción es correcta y se debió de haber cancelado la candidatura a estas personas, porque es una cuestión de certeza. Las campañas en Guerrero siguen corriendo, cada vez estamos más cerca de la elección y en Guerrero y en Michoacán no hay candidaturas a la gubernatura. Creo que es momento de que el tribunal, como máxima instancia jurisdiccional, dé certeza y nos diga, más allá de que estemos de acuerdo o no con lo que resuelva, pero nos diga, estos señores son candidatos o no son candidatos y a lo que sigue. Si no son candidatos, ¿quién va a llegar en su lugar? Y si son candidatos, que se vayan a hacer campaña.
Oye, Arturo, ¿pero qué es lo más viable que pueda suceder?
Híjole, creo que la moneda, la verdad es que está en el aire. No me gusta jugar la brujería, pero un poco conociendo las posturas, yo creo que también va a ser una votación cerrada, auguro un 4-3, y me parece que van a querer matizar la sanción. Pero vamos a ver, ¿no? Creo que todavía varias cosas pueden pasar en el camino. Lo que sí sabemos es que Morena va a ir ahora a presionar al tribunal, como lo hizo en su momento, y pues ya sabemos que es parte de la estrategia que están llevando a cabo.
Y lo vamos a seguir platicando en este espacio informativo y analizando contigo, querido Arturo. Fuerte abrazo, redes sociales, ¿dónde te leemos?
Me encuentran en Twitter como Espinosa Silis, y bueno, desde luego aquí seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Juanma, muy buen día.
Muy buen día. Morena no se da por vencido. De hecho, el presidente del partido llamó a movilizarse a favor de la democracia. Nora Bucio, ¿cómo estás?
Juanma, te saludo con gusto y te comento que el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a militantes y simpatizantes a mantenerse en unidad y a movilizarse en favor de la democracia. Esto luego del fallo del INE, quien confirmó el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio para los gobiernos de Guerrero y Michoacán Raúl Morón, respectivamente. A través de un comunicado enfatizó que la Caravana de la Democracia, la cual se realizó en las últimas horas, convocó a miles de simpatizantes para manifestarse de manera pacífica en contra de la resolución excesiva y desproporcional del órgano electoral y reiteró el llamado a continuar dando la batalla por la vía pacífica y legal. De igual forma, aseguró que durante estos días Morena ha demostrado su convicción democrática, subrayando que el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos ha enseñado a luchar por un México con elecciones libres y transparentes, aseguró. Finalmente, Delgado reiteró que el objetivo de Morena es que se logre vivir en una auténtica democracia y señaló que el gobierno de la Cuarta Transformación es el resultado de una revolución pacífica en las urnas y del ánimo de cambio del pueblo de México, por lo que a su decir se debe seguir defendiendo la lucha democrática en el país. Juanma, la información.
Muchísimas gracias, Nora Bucio. Y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que a la fecha se han recibido 145 denuncias por presuntos delitos electorales y de violencia contra las mujeres. Detalló que de ese total, 73 corresponden a manipulación de programas sociales.
Hasta ahorita son 145 y tenemos muchas denuncias de delito de violencia contra la mujer. Hay muchas denuncias, pero como les decía, muchas de ellas son anónimas y carecen de pruebas. Tenemos un número importante de denuncias por manipulación de programas sociales con fines electorales. Tenemos 73 de esas denuncias. Ahora vamos a hacer una investigación de cuáles son verdaderamente efectivas.
Legislativo.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la ley a la reforma de hidrocarburos o la reforma a la ley de hidrocarburos que fue propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que prevé la revocación de esos insumos por reincidencia en incumplimiento de la ley y robo de combustibles. Básicamente los cambios establecen la suspensión de permisos y la intervención de los permisionarios por parte de la autoridad en el sector cuando exista riesgo para la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional. Seguramente estaremos escuchando mucho del tema a lo largo de este día por lo que lo invito a sintonizar MBC Noticias 102.5 para conocer todos los detalles. Y la Cámara de Diputadas reunida en pleno aprobó en lo general y en lo particular, después de rechazar casi 40 reservas con propuestas de cambio, la reforma a la Ley Federal del Trabajo y distintos ordenamientos con el fin de prohibir el llamado outsourcing.
Seguridad y justicia.
Imparable la violencia hacia la mujer, una nota especial de Juan Carlos Alarcón.
La violencia contra la mujer no cede paso y el mes de abril se perfila como el segundo con mayor número de homicidios, puesto que en los primeros 13 días suman 7 casos y solo en uno la policía detuvo a un sospechoso. En marzo se contabilizaron 16 eventos con igual número de víctimas, mujeres que fueron asesinadas y cuyos casos se investigan con el protocolo de feminicidio para determinar si estos corresponden a este tipo penal. En enero, la Fiscalía de Justicia solo reportó un feminicidio y en febrero el número creció a 5. Sin embargo, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos indicó que la institución a su cargo solo encuadró en el tipo penal de feminicidio 19 casos que corresponden a los primeros 4 meses de 2021.
Hasta el momento tenemos validados alrededor de 19 feminicidios, es una cifra alta y puedo decirles, digo, más allá de que se tenga que hacer un análisis del fenómeno criminal, que obviamente la mayoría de ellos está perpetrado por parejas sentimentales. Muchos son cometidos con arma de fuego, ¿no? O la agresión directa a golpes.
Sin embargo, en abril la curva no descendió y la violencia permanece aún álgida contra el sector femenil. El sábado 3, policías capitalinos hallaron a una mujer muerta con disparos de arma de fuego en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. 3 días después hallaron muerta a una mujer en la cisterna de una bodega en la colonia Santa Isabel Industrial en la misma demarcación. El lunes 12 de abril una mujer de 41 años fue hallada sin vida en la colonia y alcaldía Cuauhtémoc. La policía detuvo a un sujeto que trabajaba con ella y de quien se presume fue quien la arrojó de lo alto de un edificio. La víspera, 3 mujeres de 22, 28 y 44 años fueron acribilladas junto con un hombre en calles de la colonia Ampliación Providencia en Gustavo Amadero. Horas después fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de 53 años en la colonia Jalalpa el Grande en la alcaldía Álvaro Obregón. La víctima estaba a bordo de un auto compacto color azul cubierta con un plástico oscuro y un parasol, sin que se reporte la detención de algún sospechoso. Para MBS Noticias, Juan Carlos Alarcón.
Triste, lamentable los números. La fiscal de justicia capitalina Ernestina Godoy aseguró que en lo que va del año suman solo 19 feminicidios y la mayoría se cometieron con extrema violencia por personas que en su mayoría tuvieron alguna relación con las víctimas. Dice, solo 19 feminicidios, dice la autoridad. Qué bárbaro. 5:48 a.m.
Internacional.
Suben las tensiones raciales en Estados Unidos por el asesinato de otro joven afroamericano a manos de una policía blanca. El presidente Joe Biden promete actuar. Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
La ciudad de Minneapolis, en Minnesota, vive momentos de fuertes tensiones raciales. Luego de 3 días de violentas protestas por el asesinato del joven afroamericano Dante Wright a manos de una policía blanca, las autoridades anunciaron ayer que será acusada de homicidio en segundo grado. La policía, identificada como Kimberly Potter, con 26 años de experiencia, declaró que confundió su arma reglamentaria con la pistola paralizante.
I felt that Derek Chauvin was justified, was acting with...
Los hechos ocurrieron en un momento muy especial para la ciudad, debido a que se acerca el fin del juicio del exagente Derek Chauvin, acusado de haber matado a George Floyd, otro joven afroamericano, a quien asfixió, oprimiéndole el cuello con la rodilla en mayo del año pasado. Este asesinato desató protestas y manifestaciones en todo el país en contra de la brutalidad de la policía. El lunes próximo inician los alegatos finales de este juicio. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha hecho un llamado a la calma y sostuvo una reunión con legisladores afroamericanos que piden acciones inmediatas. Durante su campaña electoral, Biden señaló: estas protestas son un grito por justicia. Los nombres de George Floyd y otros no serán olvidados por mí ni por este país. El electorado negro que lo apoyó para ganar las elecciones del año pasado espera que no olvide cumplir con sus promesas. Los asesinatos de hombres y mujeres afroamericanos a manos de policías blancos en Estados Unidos tuvieron un punto de inflexión en el 2014 con la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, debido a que catapultó al movimiento Black Lives Matter a la escena nacional y mundial. Desde entonces, decenas de miles de personas han tomado las calles de Estados Unidos y muchos otros países para decir ya basta. Desde el 2015, 135 afroamericanos han sido asesinados por policías, en su mayoría blancos, en Estados Unidos. Lo que se espera ahora es un cambio en el sistema de justicia de la Unión Americana. El juicio del policía que mató a George Floyd es, en opinión de los expertos, uno de los más importantes en la historia del país.
Bueno, así las cosas en la Unión Americana. Ya van varios casos donde hombres, mujeres, afroamericanos, afroamericanas sufren de esa violencia por parte de las policías. Llama muchísimo la atención que después de tantos casos que se han presentado, la policía no aprende a que siempre hay una cámara que los está vigilando. La misma situación se vive en el estado de Quintana Roo. En el municipio de Tulum mataron a una mujer salvadoreña. La arrestaron, le pusieron la rodilla contra el cuello y la mataron cuatro policías que ya están vinculados a proceso. Los vincularon a proceso y dos días después de que se hizo noticia a nivel internacional, porque policías mexicanos, policías municipales de Tulum, mataron a una mujer salvadoreña. Policías de Tulum volvieron a agredir a una persona. La detuvieron y la agarraron a golpes dentro de la camioneta que lo iba a transportar a ese individuo a un ministerio público. Sea culpable o no ese personaje, no tuvieron motivo alguno los policías para abusar de él de la forma en la que lo hicieron. Y todo quedó grabado y muestra que tanto la policía de México como la policía de Estados Unidos necesita capacitarse mejor en cuanto al protocolo de detención. ¿Qué hacer cuando se pone altanero un criminal? ¿Qué hacer para detener adecuadamente a los rateros, a quienes infringen las normas, y cómo no abusar de ellos para evitar la muerte en muchos casos? 5:54 a.m. Estados Unidos aplazó su decisión definitiva de la vacuna de Johnson & Johnson por falta de datos sobre los casos de trombosis en algunas personas que la recibieron. La defensa del ex policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd alegó durante su juicio que la causa de muerte del afrodescendiente es indeterminada. El gobierno de Norteamérica retirará todas sus tropas de Afganistán a partir del 1 de mayo y la medida terminará el 11 de septiembre. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por el manejo de la pandemia. Argentina volverá a cerrar las escuelas por el aumento de casos del nuevo coronavirus. También estableció un toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. En privado. Joaquín López Dóriga.
Regresaron al toro a los corrales. No había de otra, aunque el presidente diga que fue un atentado contra la democracia. El Consejo General del INE ratificó la cancelación de la candidatura por Morena de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y la de Raúl Morón al de Michoacán, lo que ahora llevarán de nuevo al Tribunal Electoral, donde su presidente, José Luis Vargas, ya se ha pronunciado a favor del guerrerense, como ha apoyado todos los temas de la 4T de la que se ha convertido en baluarte. Y cuando digo que no había de otra es porque Salgado se convirtió en el peor enemigo de Salgado y sus desplantes y amenazas no dejaron espacio para que la mayoría de los consejeros le devolvieran el registro que le habían cancelado en la sesión del pasado 25 de marzo y confirmaron el miércoles por 6 votos contra 5. Era imposible ceder a su violencia verbal y amagos como si no estoy en la boleta, no habrá elecciones en Guerrero o la de no tocarle los huevos al toro y dejar al antecedente de que esos eran recursos para modificar una decisión del INE. Pero no entendió razones, nunca ha sido mucho de entenderlas y en esta aventura se llevó a Mario Delgado, presidente de Morena, que se montó en el caso, se fue de la boca, llamó ladrones a los consejeros del INE y usó la palabra exterminar para condenarlo a muerte, lo que tendrá su costo porque aquel ya se fue a Acapulco y este se queda aquí, disminuido por esta derrota. Ahora el caso regresa al tribunal, donde Morena ya tiene el voto a favor de su presidente Vargas. Escenario, repito, donde todo ha sido darle la razón al gobierno y al presidente.
Políticas, Ricardo Rafael.
Politizar el resentimiento. Jaime Bonilla cumplió la promesa de expropiar el Club Social y Deportivo Campestre de la ciudad de Tijuana. Este martes emitió la declaratoria de utilidad pública en el periódico oficial del estado. Esta medida es parte de una campaña donde la politización del resentimiento ha ido ganando terreno. Argumenta el gobernador de Baja California que se trata de un acto de justicia social. Dice que no hay mejor predio que esas 50 hectáreas para construir un parque público. Bonilla hace coincidir este acto de gobierno con la campaña electoral. Supondrá que su popularidad y también la de su partido, Morena, crecerán con la medida revanchista. En la declaratoria del mandatario pueden leerse las siguientes líneas. Los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde disponible y reducir las desigualdades socioeconómicas en la disponibilidad de espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades. Cabe, sin embargo, dudar del beneficio que la expropiación traerá para María del Pilar Ávila, candidata del partido gobernante que, hasta antes de este hecho, iba arriba en las encuestas. Tijuana es, en efecto, un municipio marcado por la inequidad, pero eso no hace simpatizar a su electorado con la arbitrariedad. Esta orden polariza porque la expropiación del predio para las clases medias y altas de esa ciudad es leída como una amenaza que puede repetirse contra la propiedad privada. Sobresalen igualmente en este contexto las expresiones de Félix Salgado Macedonio, relativas a la vida íntima del presidente consejero del INE. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Cómo está su casita? De lámina negra que cuando llueve gotea y moja su cuerpo. ¡Cabroncito! Después de pronunciar estas palabras, el aspirante a gobernador de Guerrero colocó una corona fúnebre sobre un ataúd que llevaba el nombre del funcionario.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos minutos de información. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. Hechos aquí entre nos por Azteca 1 a las 8 de la mañana y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente jueves. Cuídese mucho. No baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.